Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
También nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa. Bueno, y un montón de sorpresas y secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos del 2 de mayo de 1808, el día en que Madrid organizó un ejército improvisado de gente de la calle armado con navajas, agua hirviendo y mucho valor para enfrentarse con las tropas napoleónicas, las más profesionales, las mejor armadas y las más preparadas del momento. El pueblo defendió con su sangre la libertad que ni la corona, ni la aristocracia, ni la iglesia, ni el ejército fueron capaces de defender. Hablamos del 2 de mayo y os avisamos, este programa puede herir la sensibilidad de algunos oyentes. Si tienes problemas de estómago...
Antiácidos. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es otra historia. Hay muy mal rollito en el ambiente.
Uy, uy, uy.
Napoleón ha metido miles de soldados en España con la excusa de conquistar Portugal. En medio de la crisis, Fernando VII va y monta el motín de Aranjuez, un golpe de Estado en toda regla para echar a su padre del trono y quitarse de encima a Godoy, el hombre más odiado del momento. Ahora Fernando VII ha ido a reunirse con Napoleón, ha dado la orden a todas las instituciones del reino de que le ponga las cosas fáciles a los franceses, se ha metido en la boca del lobo en Bayona y ahora está negociando el futuro de la corona española. Esos son un poco los antecedentes. Así que en Madrid hay una sensación extrañísima de vacío de poder y de inquietud, con las tropas francesas campando a sus anchas por la ciudad, con el pueblo pensando que las instituciones se han bajado los pantalones y encima sin noticias. Nadie sabe lo que está pasando.
Uy, qué lío.
Y así, un poco como quien no quiere la cosa, ha ido llegando a Madrid gente de todos los pueblos de los alrededores. Y el día 1 de mayo hay una multitud esperando encontrarse con Murat, duque de Berg, el mariscal francés al frente de las tropas de Madrid y el cuñadísimo de Napoleón. Como ves, es muy difícil contar algo sin que aparezca un cuñado.
Bueno, imposible.
Siempre hay un cuñado.
Siempre hay un cuñado.
Primero, localizan a Murat en misa y a la salida lo abuchean. Luego se enteran de que tiene que pasar revista a las tropas, que están en el Paseo del Prado. Y se vienen para acá. Unas 10.000 personas aquí reunidas le llaman troncho de berzas, le escupen y
madre,
le tiran lo que pilla. Huevos,
madre,
tomates,
todo.
Piedras... Y no, ahí en mitad de la rechifla...
Como berzotas, ¿no? Es troncho de berzas.
Troncho de berzas, berzotas, pero vamos, al oeste.
Sí, sí, sí.
Y ahí en mitad de la rechifla, como decíamos, el caballo de Murat se encabrita, ¡olala! Y está a puntito de tirar al cuñadísimo.
Oy, 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 oy.
Murat se recupera, se recompone y, ofendidito perdido, se retira. Pero jura que esto no quedará así.
Mierito. Bueno, pues al día siguiente, 2 de mayo de 1808, el gentío se agolpa frente al Palacio Real en busca de noticias. Es que no saben nada.
Nadie sabe nada.
Nadie. Alguien corre la voz de que los franceses quieren raptar al infante Francisco de Paula, el hijo pequeño de Carlos IV, ya sabes. Bueno, pues un tal José Blas Molina, cerrajero, se cuela en palacio para ver qué es lo que se cuece. Y de pronto se pone a gritar:
¡Traición, que nos lo llevan! ¡Muerte a los franceses!
Fijaos, bueno, la furia del pueblo se desata, se vuelven locos. Un grupo asalta el Palacio Real y ya, bueno, se lía la mundial. Se armó. Murat, para dispersar a los revoltosos, manda a la Guardia Imperial, los antidisturbios de la época, vamos.
Madre mía.
Y estos, como tales, no se andan con tonterías. Y cuando ven el tumulto, ¿qué hacen? Disparan sus cañones, ale, contra la multitud.
Los cañones a su persona.
A otras personas, efectivamente.
Madre mía.
Claro, dices, ¿qué puede salir mal?
Nada, hombre, si disparas cañones contra la multitud desarmada...
Vamos a ver.
Normal.
Exactamente. Funcionar, los cañonazos funcionan.
Sí, ¿no?
Porque sí, la gente sale por patas, huye despavorida. Y la manifestación se disuelve.
Pues
o sea,
muy
que...
bien, ya está, prueba superada.
Sí,
se acabó el 2 de mayo.
Claro, David, lo que pasa es que el bombardeo, ¿qué pasa? Pues que siembra la Plaza de Oriente de cadáveres.
Ay, madre.
Que esto es el drama humano. Y el pueblo, que siempre es soberano, decide vengar a los muertos. Se acaba de montar la del 2 de mayo.
Y ya estamos con Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo, nuestra espectacular
¿además?
Crítica literaria. Cuéntanos, Yolanda, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿cómo estáis? Pues un placer. Yo, además, teniendo en cuenta el tema para el que se va a dedicar el programa, yo tengo que decir que personalmente es una alegría, porque la primera participación que tuve con vosotros fue por Un día de cólera, de Arturo Pérez Reverte.
Sí, sí, sí.
Y entonces esto ha sido como volver pues a un tema que a mí me apasiona, porque digamos que de todos los hechos históricos, el 12 de mayo madrileño para mí es, pues eso, uno de mis favoritos, y sobre todo muy fan del Capitán Daoí. Y hoy os traigo un libro que sí que recoge este día, el día 2 de mayo. Se llama El levantamiento del 2 de mayo de 1808, escrito por Pablo Jesús Aguilera Concepción. Uh-huh. Es un libro del 2013, fue el primero que editó La Gatera de la Villa. Y nos va a narrar todos los hechos, evidentemente, del 2 de mayo de 1808, pero también se va a retrotraer un poco a la llegada de las tropas a Madrid, que sucede a finales de marzo de 1808, y cómo se fueron sucediendo los hechos más o menos de forma cronológica. Y lo divertido de este libro, yo creo, y lo curioso, es que la historia es la que creemos conocer, pero también nos plantea determinadas preguntas y nos da qué pensar, nos hace que nosotros nos planteemos ciertas cosas que hemos dado por sentadas y que a lo mejor no lo son. Por ejemplo, si el levantamiento fue espontáneo o fue algo que ya llevaba preparándose un tiempo antes, si los madrileños eran conscientes de a quién se enfrentaban y el poderío que en ese momento tenían las tropas francesas, o se lanzaron a lo loco y no tenían ni idea.
El primero creo que un poco sí, un poco no. La segunda, o sea, que es verdad que posiblemente hubiese gente interesada en montar lo mismo que se montó en el motín de Aranjuez, que se iba a montar aquí.
Sí, exacto.
Pero las consecuencias son imprevisibles, y yo no sé si alguien podía pensar que iba a desembocar en lo que luego desembocó, por mucho levantamiento que se hubiese hecho en Madrid. Entonces me cuesta creer que había una mano negra moviendo los hilos. Me cuesta mucho creerlo. Y que la gente salió sin saber dónde se metían, también lo estamos viendo en el programa, ¿no?
Sí, complicado. Desde luego, yo estoy de acuerdo contigo, pero es interesante el modo en que lo plantea el autor en este libro,
claro.
Porque él no pretende posicionarse en ningún caso, sino simplemente te deja ahí la incógnita, se va hasta el cuartel de Monteleón, pero lo hace más que nada para intentar averiguar cuántos militares realmente fueron los que se unieron a la sublevación para defender al pueblo de Madrid. Si Manuela Malasaña fue la heroína que nos han descrito, o qué pasó también con los famosos presos de la cárcel de al lado de la Plaza Mayor, sí. Si volvieron todos o no, si es una leyenda, un poco todo esto. Entonces, este señor lo que ha hecho, el autor, que yo creo que ha hecho un trabajo de documentación intensísimo en archivos de la época, en legajos, lo que acoge son testimonios reales del momento de participantes y testigos de los acontecimientos. Y va contando, en cierto modo, a través de los ojos de ellos, todo lo que pasó a lo largo de esa jornada. Eso sí, no resta ni un ápice al heroísmo, no resta un ápice a todo lo sucedido, a la gallardía del pueblo de Madrid. Y yo creo que es lo divertido de este libro y lo curioso es eso, el abrirnos los ojos a pensar, oye, ¿y si fue de otra manera? Pero no te deja, digamos, una solución cerrada. Es para que tú también tomes los datos, los estudies y, oye, tienes la cabecita para hacerlo. Así que a mí me ha parecido una rareza muy curiosa, y la verdad es que me lo he pasado muy bien leyéndolo.
Levantamiento del 2 de mayo de 1808 de Pablo Jesús Aguilar Concepción.
Aguilera Concepción.
Aguilera Concepción. Pues nada, pues tomamos nota y este lo apuntamos, porque es verdad que es un episodio tan interesante y con tantas aristas que siempre está bien que alguien te las ponga encima de la mesa y que te lo recuerde.
Claro que sí. You are a fake.
No está muy claro, pero parece que los primeros franceses en caer son dos militares a los que el pueblo da matarile frente al Teatro de los Caños del Peral en la plaza de Isabel II. Tomad nota para cuando vayáis por allí. También puede ser el primero el que se queda totalmente muerto, matado a garrotazos y a sablazos junto al cuartel de San Nicolás, que está en la calle del Biombo. Bueno, oficiales, suboficiales y soldados son apuñalados, degollados y apedreados, atacados con navajas, tijeras y palos, o heridos por tejas, macetas y agua hirviendo que les cae desde ventanas, balcones y tejados. Esto es un guirigay.
Un guirigay total. Murat, el cuñadísimo, instalado en el Palacio de Grimaldi, que está allá al ladito del Palacio Real, ya sabéis, se cabrea tanto con lo que está pasando que escribe en su diario.
El pueblo de Madrid se ha dejado arrastrar a la revuelta y al asesinato. Sangre francesa ha sido derramada, sangre que demanda venganza.
Así tal cual lo dijo, os lo digo. Tal bueno, cual. Tal cual. Ordena, vamos...
Bueno, creo que lo dijo en francés, ¿no?
Sí, si lo hubiera dicho en español, lo hubiera dicho así, sí. David, eso es verdad. Así que, ¿qué es lo que hace? Pues que ordena mano dura con los levantiscos, claro.
¡Ay, madre!
Si alguna vez te has preguntado qué es una espiral de violencia...
Me lo he preguntado.
¿Te lo has preguntado? Bueno, pues este era el ejemplo.
¿Ah, sí?
¿Qué significa? Acción, reacción, a lo grande, desproporcionada.
A lo bestia.
A tope. Y así por los dos bandos, ¿eh?
Claro, claro.
Las tropas napoleónicas ocupan Madrid por las malas y sofocan la revuelta, pues a bayonetazos. A las bravas.
Y ya estamos con Amalio Rodríguez de 3BO, ese pedazo podcast que te habla de cómics, de tebeos, de novelas gráficas y de todo lo que tenga que ver con este universo. ¿Qué tal, Amalio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, pareja? Pues muy bien, muy bien. ¡Os veo!
Bueno, tenemos un especial del 2 de mayo. Ya nos hablaste en su día de Juan Aguilar y de 1808 Madrid, pero yo creo que hay mucho más cómic hoy y tebeo relacionado con el 2 de mayo,
¿no?
En
este momento.
Pues claro que sí, aquel TVO era de Cascarroba Ediciones, que ya hablamos de que estaban haciendo una labor por el tema histórico muy importante, y os traigo, pues aprovechando este especial, pues os traigo un TVO que es una adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós.
¡Qué grande!
Es, como no, por eso de otra manera, se llama El 2 de mayo, el autor es José Pablo García, y tiene un prólogo de Luis Alberto de Cuenca. Cuidado, ¿eh?
Cuidado, qué bueno.
Y bueno, habla un poquito pues de eso, de las tropas de Napoleón entrando en España, con la preocupación del pueblo, el motín de Aranjuez contra el Afrancesado, contra
sí,
Godoy.
Sí, sí.
Y bueno, se habla un poquito, se hace todo ese recorrido que se hace en la novela de Benito Pérez Galdós, que él mismo hace, pero bueno, en formato de viñetas, con un dibujo que os va a encantar a poquito que veáis la portada, porque es un dibujo así muy tirando a lo cartoon, sí, pero que te saca de lo que es el cartoon y los dibujitos. La verdad es que es un tebeo que, bueno, que es una buena forma de entrar a lo que es Benito Pérez Galdós y a sus episodios nacionales, por supuesto. Y es una buena puerta de entrada porque te da de una forma, no digamos resumida, sino de una forma concentrada lo que es esta novela de lo que sucedió el 2 de mayo. El autor, José Pablo García, es un autor total, en este caso, está haciéndolo todo. El dibujo, se hace la rotulación, se hace los colores, se hace el guión, se hace todo eso, que a mí, personalmente, me da miedo. Pues sí, mucha envidia.
A mí también, y eso que
claro,
no sé dibujar ni sé escribir.
Por eso lo digo, claro, porque dices, jolín, tío, tener una idea en la cabeza, sentarte, escribirla y después pasarla a una ilustración o a un tebeo, como es el caso de José Pablo García, pues oye, tiene un mérito alucinante. Tiene pocas páginas, os va a gustar, una narrativa gráfica sencilla, como yo decía, con un poquito de cartoon en las imágenes, a que nos referimos con el cartoon, porque es un poquito de mezcla de cartoon y manga, esos objetos, maravillitos, esas naricitas redondeaditas, esas boquitas sin labios, pero que te expresan todo.
Podemos decir que es una versión ajaponesada de Pérez Galdós.
Bueno, no tanto, no es un Osamu Tezuka, ni nada de eso, pero bueno, sí que es verdad que tiene un estilo muy familiar, que al verlo vas a decir, jolín, me suena de algo, te suena de mil cosas, porque es un estilo personal, característico, pero que es muy familiar y que nos lleva a los dibujos de toda la vida, y con una historia que la verdad es que está muy, pero que muy bien y muy recomendable.
O sea, que una primera incursión en el universo de Pérez Galdós, absolutamente recomendable, este 2 de mayo de José Pablo García, ¿no? De la edición de la editorial Reino de Cordelia.
Y lo bueno que tiene también este autor, es que una, no es que eso sea una cosa buena por serlo, sino porque es un autor joven, pero que ha bebido de las fuentes de los clásicos, como puedes ver en todos sus trabajos. Es un ilustrador que ha trabajado con un montón de empresas a nivel publicidad, y es un autor que ha trabajado con adaptaciones como, por ejemplo, Soldados de Salamina, otra novela, en este caso de Javier Cercas. Ha trabajado haciendo TVOs como el de Blas de Lezo, el Almirante Invicto.
Qué grande Blas de Lezo.
Madre.
Ha hecho otras muchísimas cosas en cuanto a álbumes ilustrados, otras adaptaciones de cómics, como el ensayo de Paul Preston, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, pues está adaptado a cómic y está adaptado también por José Pablo García, con lo cual le tira la historia, le tira la historia.
Pues vamos a por ese pedazo de cómic.
2 de mayo.
Una multitud exaltada y sedienta de sangre francesa se va reuniendo en la Puerta del Sol. Mira, por aquí pasa un dragón francés. Los dragones son uno de los cuerpos de élite de los franceses. Uh-huh. O sea, no es un dragón.
No, de los chinos.
De los chinos, no. Es un dragón francés que pasa por aquí despistado, perdido y al galope.
Sí, sí.
Y el pueblo va y lo apedrea hasta darle matarile. Bueno, este es el rollito del 2 de mayo.
El ambiente.
También para que veáis un poco dónde nos estamos metiendo. Murat, cabreado como una mona, ya desesperado, manda a los mamelucos, la creme de la creme de la caballería del mundo mundial, con una sola orden, sin piedad. Desde San Jerónimo, 1.500 jinetes entran a saco en la Puerta del Sol. Alguien grita...
¡Que no pasen, que no pasen!
Y no pasan. El choque es brutal. El pueblo enloquecido tira de navajas y trabucos, se lanza a las patas de los caballos, se agarra las bridas, se cuelga, dispara bocajarro, apuñala, destripa caballos y jinetes, mata y muere, se desploma, cae de rodillas, se revuelca por el suelo para rematar a los franchutes.
Pero es que era la locura desatada, David.
Claro, imaginaos ahí la Plaza de Mayor a reventar de gente y 1.500 caballos cargando a los mamelucos, que son unas malas bestias, intentando entrar por ahí. Es brutal.
Sí.
Y a pesar de todo, a pesar de esta resistencia heroica de los madrileños, la carrera de San Jerónimo sigue vomitando mamelucos, soldados imperiales y dragones a caballo, que van despejando a tiros la Puerta del Sol y encima persiguen a los que huyen por las calles del centro y les van matando por todas las calles de los alrededores. Es una nueva masacre y esta ya es brutal.
Es que da pánico. Exactamente, más o menos, donde ahora está la ampliación del Congreso de los Diputados, estaba el Palacio del Duque de Híjar. Los mamelucos entran, como hemos dicho, a saco. Por lo que se ve, el portero ha disparado al terrible general Mustafa, que es el héroe de la guerra de Austerlitz, y ha fallado. Oye, qué mala suerte.
Qué mala suerte. Mira que si se lo llega a cargar, cambia la historia.
Pues fallaron. Y en menos que canta un enfant de la patrie, un puñado de mamelucos empuñando cimitarras escala la fachada del palacio, que está, tenía que ser para verlo, bajo una lluvia de balas, entra por la ventana. Tú, esto imaginaoslo todos, ¿no? Los oyentes, atentos. Asesina sin piedad a casi todos los criados de Híjar y arroja los cadáveres por los balcones.
Madre,
es que esto es una escena...
Madre mía, pero a mí subiendo por
ahí. Pero claro, trepando como si fuera...
Es que no se cortaban un pelo, ¿no?
Spiderman, vamos. Madre bueno, mía. También entran a saco en la casa del número 4 de la Puerta del Sol. Sacan a bayonetazos al dueño, Eugenio Aparicio, que era corredor de vales reales, que esto debía ser como de
bolsa... Un tío de pasta, un tío que maneja.
Maneja pasta. Saca también a uno de sus sobrinos y a uno de sus dependientes. ¿Y qué les hacen? Pues que les dan matarile en el portal, que esto era el desastre. Delante, además, de todo el mundo. Luego vuelven a entrar para saquear la casa, que es una de las más ricas de Madrid. De toda la familia, esto es un desastre, solo se salvan la señora de Aparicio, su hija de 4 meses, madre mía, y una pobre criada que se refugia en el tejado.
O sea, que esas son las 3 que se salvan ahí trepando a los tejados de Madrid.
Sí,
madre
sí.
mía, los franceses, los franchutes, la criada.
Ya les vale. Bueno, y lo mismo ocurre en el Palacio de la Marquesa.
O sea, que no es el único palacio, siguen saqueando.
Bueno, vais a flipar. Y lo mismo ocurre en el Palacio de la Marquesa de Villesca, en el número 7 de la calle de Alcalá, lo que viene siendo actualmente el Ministerio de Hacienda.
Fíjate, o sea, que donde estaban Hacienda también entraron a saco los mamelucos.
A saco. Bueno, tras la carga llega la hora del saqueo. Los mamelucos, que parecían, derriban puertas, entran donde y como quieren, roban y matan, y el pueblo no ha sido capaz de frenarlos. Y Murat... tal vez no haya querido.
No quiere. Ay, madre. Y mientras tanto, el pueblo se va acumulando a las puertas del Hospital del Buen Suceso, que estaba entre la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo, donde ahora están los señores estos de la manzanita. Pues ahí. Muchos de los que han plantado cara a los mamelucos se refugian aquí. Y a eso de las 3 de la tarde, los franceses entran a sangre y fuego y empiezan a fusilar a troche y moche en el patio a muchos, pero que muchos madrileños. Es el primer fusilamiento, tiene lugar ahí, en la Puerta del Sol.
Sí.
Ya no hay marcha atrás. La cosa se ha salido completamente de madre. Así que cuando paséis por Sol, recordad que toda esta zona está regada con la sangre de los héroes del 2 de mayo.
Ya os contamos que era un poco gore, pues ahí.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Guillermo Gamboa y su momentazo. ¿Qué tal, Guillermo?
Bueno, dais vida, es que pero, dais vida, es que entra por la puerta.
Entrarás aquí bailando, ¿no?
Pero has visto el entusiasmo que le ponemos de lo que te echábamos de menos.
Hombre, y a vosotros, yo aquí me echo unos bailoteos cada vez que os escucho, que es como agua de mayo.
¿Tú al 2 de mayo qué nos vas a aportar?
Vengo a hablaros de un incidente con el pobre Moratín. ¿Qué pasa? Que madre mía, este señor... Ya sabéis que, bueno, en aquella época, este señor era afrancesado. Era el Molière español. Y ya sabéis que Moratín, si eres afrancesado en esta época en la que los franceses están invadiendo España, pues mucho del querer no eres.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues ya sabéis que como no era muy querido, pues un poco el sentido común y los amigos le dicen, oye, Moratín, no salgas de casa por lo que pueda pasar.
Sí,
porque el pueblo está desatadísimo. Y más te vale desconfiar de tus bajas pasiones y quédate en casa. Vive en la calle Fuencarral número 6, para que os ubiquéis. Sus vecinos le recriminaban un poquito. De hecho, se cuenta, se rumorea, que había una cabrera tuerta que llevaba días señalando a su casa y animando a los vecinos a la jarana delante de la puerta de Moratín. Entonces, pues la gente pasaba por delante y, claro, los afrancesados que habían vendido a España, a Napoleón encima, ni más ni menos.
¿Qué pasa? Sí, pero Moratín no lo había hecho y el pobre Godoy tampoco. Godoy negociaba como podía con Napoleón.
Estaba en un lobby donde eso era... Yo soy afrancesado, no sales a la calle diciendo soy afrancesado. ¿Viste? Eso está feo.
No, eso es feo. Es verdad que es feo.
Problemas.
Está feo. Yo no soy tampoco muy pro francés, pero estaba feo más en aquella época. Pero y entonces, es que, ¿qué le pasa a Moratín?
Hay que ser muy petardo para pensar que lo que pasaba en Francia era mejor que lo que teníamos aquí. Pero bueno, chicos, hay gustos para todo, ¿no?
Claro, para gusto los colores. Un alegato a favor de los afrancesados podemos hacer, pero con la boca pequeña, y de Moratín no tanto. Entonces, ¿qué le pasa a Moratín? Pues que se pasa todo el día sin salir de casa. Y para que la gente se haga una idea, era como nosotros hace unos meses, pero sin TikTok y sin cantar el Resistir. Porque más le valdría haberlo cantado, ¿eh?
Ni aplaudir a los sanitarios.
Ni salir a aplaudir ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que Moratín con todo esto se sigue reafirmando en que si España no sigue la estela de Francia, se va a quedar al margen de la historia, del arte, del progreso, de todo.
Claro.
Que era un poquito lo que pegaban los afrancesados, que era como que no se enteraban de absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que Pepe Botella, el abstemio también llamado, pues le pone de bibliotecario mayor. Porque dice, bueno, este señor hay que reconocerle algo, encima es un ilustrado, pues para este el bibliotecario mayor.
O sea, entonces, espérate, antes de... No, que me pierdo. Ha sobrevivido al 2 de mayo, ¿no?
Claro, sobrevive
él
al 2
se queda
de mayo.
En su casa encerrado, sobrevive al 2 de mayo y luego ya es cuando Pepe Botella, el abstemio, le pone de bibliotecario.
Es, claro,
le da un carguito.
¿Qué pasa? Que la guerra llega a su fin. El pueblo, que es patriótico, ciego y heroico, un poquito como vamos siempre, dice, ¿qué vamos a hacer? Pues entramos en la casa de Moratín, que es lo que es la calle hoy Moratín, y destruye todo lo que encuentra a su paso. Incluso la biblioteca que tenía Moratín, que imaginaros, siendo el bibliotecario mayor, pues mira, si la gente se queda loquísima con Hogwarts en Harry Potter, pues imagínate lo que era eso.
Esa casa, que no es donde estaba el 2 de mayo, porque has dicho que estaba en Fuencarral.
Estaba en Fuencarral, esto es lo que es la... Estaba donde...
A
ahora
las afueras.
Es lo que es, Eso es.
Es una casita a las afueras que cuando acaba la guerra de la independencia vuelve Fernando VII y el pueblo, que es soberano, entra y le quema la casa.
Eso es. Él la había tenido ahí para ir acumulando sus materiales, porque Moratín tampoco era tonto, lo tenía a las afueras y ahí podía tener su gran biblioteca y se quema. Entonces, ¿qué pasa? Que pierden la guerra los franceses, pues Moratín tiene que salir por patas, evidentemente se va al exilio, se encuentra con Goya.
Eso es.
Pero bueno, la triste historia de Moratín, pues que muere en el exilio, muere en Francia, y bueno, ahí se quedó.
Ahí se quedó hasta que lo trajeron al Panteón de Hombres Ilustres.
Eso es.
La batalla más sangrienta del 2 de mayo se libra en el cuartel de Monteleón, que está en lo que hoy es la plaza del 2 de mayo. Daoiz y Velarde, Manuela Malasaña, el teniente Ruiz, Clara del Rey, son nombres muy conocidos que están relacionados con este cuartel. Se ha contado tantas veces y hay tanto que contar que seguimos buscando historias nuevas, ¿no? Como la de Manuela Malasaña, que sabéis, la heroína más recordada del 2 de mayo, pero también os diré un poco de rebote.
Pues cuéntanos esta historia, a ver, hay algo nuevo que tengamos que saber.
Vamos a seguir escarbando, veréis. Manuela es una bordadora de 15 años que vive en la calle San Andrés, número 18, cuarto segundo, todos los detalles os doy. Bueno.
Sí, por si alguien quiere pasar a saludar, ya sabéis. Si estáis por el barrio tomándoos una cervecita, pues ahí está, San Andrés 18, cuarto segundo.
Exactamente.
Manuela, baja.
Eso es. La leyenda dice que el asalto de Monteleón le pilla camino al trabajo. Una patrulla francesa le da el alto, y le encuentra, ¿qué le encuentra?
Unas tijeras.
Pero ¿por qué? Vamos a ver, es que es bordadora. En fin, los franceses la fusilan aquí mismito porque lleva un arma blanca, madre mía. Hasta aquí, la leyenda.
Esto es la leyenda, sí, porque hemos investigado, ¿no?
La que conocemos, ¿no?
¿Qué dice el equipo de investigación de esto? Es otra historia.
Veréis. Lo que cuenta el expediente del Consejo Real es bastante distinto.
Hay que decir que el expediente del Consejo Real es que en 1815, cuando llega Fernando VII, vuelve otra vez a sentarse en el trono, decide, porque le presionan mucho sobre todo, decide premiar a los héroes del 2 de mayo y a todos los muertos y a todos los heridos. Entonces se elabora un informe brutal que podéis ver en internet, podéis leerlo cualquiera, donde se describe uno por uno todas las víctimas del 2 de mayo. Que alguien reclamó esta ayuda que prometió dar Fernando VII.
Se
supone que hay muchísimos más que no lo pidieron, pero bueno, aquí hay un montón.
Eso es. Bueno, pues en este expediente del Consejo Real, que explicaba muy bien David, cuenta algo que es un poco distinto. Verás, cuando su padre, un anciano llamado Juan Malasaña, se entera de que los madrileños han tomado el cuartel, manda a su hija que le traiga unos cartuchos. Oye, qué mala suerte.
Es en plan, vete al cuartel y trae unos cartuchos.
Niña, vete
al
cuartel.
Sin fuego.
Exactamente.
¿No?
¿Qué hace la niña? Pues obedece.
Pues se va, claro.
Nada más salir de casa, la matan de un balazo.
Ay, madre.
¿Qué hace su padre? Seguir disparando a los franceses hasta que se queda sin munición. Esto es madre mía, una locura. Sobrevive al asalto, pero muere poco después. Y luego muere su señora, María Osorio, que mueren de hambre y de miseria.
Es que la ocupación francesa fue tremenda. No solo el 2 de mayo, sino luego las consecuencias también fueron tremendas para el pueblo de Madrid.
Y ahora veréis por qué lo del expediente. Manuela Osorio, hermana de María, reclama la pensión que le corresponde como parienta más cercana de los Malasaña. Por lo que se ve, con este dinero, la cuñada, digamos, ¿no?, de Malasaña, hermana de su mujer, pone una cruz en el sitio donde murió Manuela.
Bueno, para... es la tía de Malasaña, ¿no?
Sí, bueno, la tía de Manuela.
La tía Manuela,
cuñada de su padre.
De hecho, dicen que Manuela se llama Manuela por la tía Manuela.
Por la tía Manuela, pues puede ser. Pues esta tía decide poner una cruz en el lugar donde cae Manuela para mover a compasión a quien vea esa cruz, ¿no?
Claro, muy bien.
La gente empezó a venir aquí a rezar a la cruz y la empezaron a llamar la Cruz de Malasaña.
Normal, por otra parte.
Normal,
claro.
Es lo que era. Poco a poco, ¿qué pasa? Pues que el barrio de Maravillas se acaba convirtiendo en el barrio de Malasaña, como lo conocemos hoy.
Y ya estamos con Carmen Sánchez Risco y su momentazo. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues mira, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo andamos?
Celebrando el 2 de mayo y desatados estamos. Desatados, perdidos.
Esto genera un estrés, lo que pasa aquí.
Dándole a la artillería.
Madre de mi vida.
Tanto a la artillería y al machetazo. Nosotros somos más de navaja, trapera.
Madre, calla.
Más de colgarnos a los caballos franceses para...
A las patas. Eso está fatal. Déjalo, David.
Es que a Esther le está pareciendo un programa muy gore, he de decirte.
Yo he recomendado antiácidos a la entrada del programa.
Hombre, pues no está de más, la verdad es que sí que es un poco gore. Pero bueno, yo precisamente por eso hoy os traigo una propuesta de ocio singular e histórica para rebajar un poco.
Ah,
y
bueno.
Que, bueno, pues humildemente pretende rendir homenaje a una mujer de armas tomar, porque la cosa va de armas, literalmente, sí, hablando de la,
tomar.
De armas tomar.
De arma blanca, a ser posible.
Se trata, pues, de Clara del Rey, ¿no?
Clara del Rey, qué maravilla, sí. Qué mujerón.
Y el resumen, yo creo que el resumen sería de cómo te levantas un día, te vistes para ir al mercado a comprar la comida y acabas encañonando franceses.
Pues, sí.
Esta es un poco la esencia de Clara, nuestra prota, que demuestra, bueno, pues que la manida frase esta de que la vida da muchas vueltas, no solo es real, sino que a veces es literal y, como le sucedió a ella, en ocasiones las das todas las vueltas en un solo día. El caso es que, bueno, vamos a hablar de Clara del Rey, que no era madrileña, tenía 47 primaveras cuando pasó todo esto, tenía 3 hijos, había nacido en un pueblo de Valladolid que se llamaba Villalón de Campos y, claro, pues buscando una vida mejor se trasladó a la capital del reino, concretamente a la calle San José, hoy calle Velarde, en el número 11 del barrio de las Maravillas. El barrio de las Maravillas, pues si hay alguno perdido, es hoy el barrio de Malasaña.
¡Malasaña!
Eso es. Bueno, pues parece que Clara y su familia vivieron en una de esas típicas corralas de Madrid, castizas, emblemáticas y estupendas. Su marido, Manuel González, era sastre. Parece ser que tuvo un establecimiento en la calle Toledo, vamos, en el centraco de Madrid. Y también parece que el matrimonio estaba, pues, muy bien avenido y repleto de pasión marital porque tuvieron 5 churumbeles. Bueno, el caso es que cuando ella se levantó aquella mañana del 2 de mayo, pues como un día cualquiera, se fue a hacer la compra, ¿vale? Esto es lo más normal del mundo. Ahí empezó a escuchar los comentarios de unos y de otros acerca del estado de la situación, que podemos resumirlo con la proverbial y acertada frase: se está liando parda. El resto de las mujeres, bueno, pues le dieron buena cuenta de lo que estaba pasando y ella comenzó a percatarse de que donde había tela que cortar no eran las sastrerías de su marido, ¿no? Era en el parque de artillería de Monteleón. Así que cuando se necesitaron brazos y arengas, pues allí se plantó Clara con la familia. Se llevó al marido, Manuel. Se llevó a los 3 hijos mayores, Juan, Ceferino y Estanislao. Y los colocó allí, bien dispuestos para dar guerra en Monteleón a las tropas de Napoleón. En medio de la polvareda, Clara, pues, no se amedrentó, animó a todos a dar bulla, incluso se encargó de prender mecha en primera línea, como los buenos toreros. El desenlace fue bastante triste y predecible, porque, al igual que muchos, pues Clara falleció alcanzada por la metralla de una bala de cañón que le impactó en la frente. Murieron también su marido y uno de sus hijos. Y es que, a ver, como suele pasar a menudo, la historia, la verdad es que fue un poco injusta con esta mujer. Los méritos y la fama como que pervive a día de hoy se los llevó Manuela Malasaña.
Sí, hemos hablado de ella.
Mucho,
sí,
claro.
Pero claro, a pesar de compartir final, muriendo las dos el mismo día, etcétera, pues las investigaciones apuntan a que la que se batió el pobre de verdad ahí con los gabachos en primera línea fue más bien Clara.
Pues sí, a ver, fue Clara del Rey, fue Benita Pastrana, hemos hablado de muchas,
sí,
de estas
de
heroínas
muchos,
que tenían muchos más méritos que Malasaña, pero oye, pues ella tenía otros méritos.
Bueno, pues aquí vengo yo con mi propuesta. Vale que Malasaña es un barrio muy cool, que la calle mola todo, pero si quieres un aperitivo de 10, disfrutando de unas tapas que sean la bomba, con una música plagada de temazos que te traspasan como los cañonazos de la mejor artillería, la calle Clara del Rey y sus interminables terrazas son lo tuyo.
Claro que
hace
sí.
Un homenaje a esta mujer que os aseguro que, aunque vallisoletana de nacimiento, estaba hecha de la misma pasta que las gaditanas, ¿eh? Dispuestas a hacerse tirabuzones con las bombas de los fanfarrones y con lo que hicieran.
En la puerta de Toledo, la manolería de la Paloma monta una barricada para que no pasen los gabachos. Joaquín Fernández de Córdoba, marqués de Malpica, grande de España, dirige la resistencia, aunque la batalla campal dura, pues, muy poco tiempo. Los franceses son muchos, están muy bien entrenados para atropellar a la multitud con la caballería y abrirse paso. Tácticas militares contra el pueblo medio desarmado.
Pobreza.
O sea, es que estamos hablando de, a ver, estamos hablando del mejor ejército del momento.
Contra la gente de la
contra
calle.
La gente de la calle, contra la zapatera de lavapiés, contra
la
el señor que tiene una pescadería en el barrio de Maravillas, y contra la bordadora que decía Esther. Este es el ejército que se enfrenta al mejor ejército del mundo.
Vale.
Y entonces, de repente, están ahí manteniéndose como pueden, se disuelven, pero llegan los refuerzos. Y en ese momento, la manolería se da cuenta de que han estado luchando solo contra una avanzadilla. Hay demasiados gabachos en Madrid. El verdadero ataque francés va a empezar ahora mismito.
Madre mía. Y ya estamos con Candela Botello en su sección Esto es otra historia de las mujeres de Madrid. Pues que ya sabéis que nos trae mujeres maravillosas. ¿Qué nos traes hoy, Candela? ¿De quién nos vas a hablar?
Pues como he oído que estáis hablando del 2 de mayo, yo os he traído no a una mujer, sino a varias mujeres, heroínas del 2 de mayo y como siempre bastante desconocidas.
Ay, pues cuéntanos, qué interesante.
Muy bien.
Cuando hablamos de las heroínas del 2 de mayo, siempre se suele pensar en las que defendieron el cuartel de Monteleón,
sí.
Pero hay muchas más.
Vamos a recordar, bueno, las hemos recordado en el programa, pero las vamos a recordar, pero bueno, recordemos a Clara del Rey, Manuela Malasaña, Benita Pastrana, todas estas son las que defendieron el cuartel de Monteleón,
sí.
Pero tú no vas a hablar de otras heroínas.
Os voy a hablar de otras. Fíjate. Que esas ya os las sabéis.
Exactamente.
A ver, cuéntanos.
Pues en la barricada de la Puerta de Toledo, por ejemplo, hubo muchas famosas porque abrían el vientre de los caballos con sus navajas.
¡Ay, madre!
Madre mía, eran como...
O sea, eran heroínas fuertes.
¡Qué tías!
Sí. Estaba María Delgado, que se enfrentó a un jinete francés con una hoz de segar y le pegaron un varazo que le reventó la pierna derecha.
¡Ay, madre mía!
Sobrevivió de milagro, pero ala, cojita para toda la vida.
¡Ay, pobrecita mía!
No me sé por qué me río, que es de drama.
La pescadora Benita Sandoval se enganchó a un caballo, le clavó unas tijeras de limpiar pescado en el cuello y lo tiró al suelo.
Madre mía.
Antes de que el jinete se levantara, Benita lo apuñaló en la cara y se revolvió para seguir luchando.
Fíjate.
Esta no tuvo tanta suerte como María Delgado. Cuando hubo que batirse en retirada, se escondió en una casa y cerró la puerta, pero los franceses se quedaron con su cara... La siguieron, echaron la puerta abajo y la cosieron a balazos.
Ay, madre mía.
Sobrevivió, pero eran demasiadas heridas y murió unos días después. Cuando los franceses superaron la barricada de Puerta de Toledo, se encontraron otro núcleo de resistencia en Puerta Cerrada.
Sí.
Aquí les dispararon desde ventanas y azoteas y les atacaron pie a tierra desde las calles próximas. Los franchutes, que ya venían resabiados y sabían lo que les esperaba, se cebaron con el pueblo sin piedad. Allanaron el palacio arzobispal para saquearlo y dar matarile a todo al que pillaban. Joder, ese era el plan.
Es que también era, los franceses se les fue un poquito la pinza.
Sí. Bueno, pues en esta trifulca había también muchas heroínas desconocidas. Nadie sabe quién es la joven que derribó a pedradas a un jinete francés y mientras le gritaba ¡date, perro!, lo degolló con su propio sable y salió por patas.
¡Qué tremendas las mujeres!
De otras tres se sabe algo más. Por ejemplo, estaban las tres Marías.
Tres Marías.
María Ramos, que atacó a los gabachos con un espetón de asar y le abrieron el hombro de un sablazo.
¡Ay, pobre!
A María Gómez Carrasco, una bala le atravesó la boca y la tercera, Ana María Gutiérrez, murió de un golpe de sable. Luego hay otras como Clara del Rey, que defendió junto a su marido y sus tres hijos el Parque de la Artillería de Monteleón,
claro,
donde recibió en la frente el impacto de metralla de una bala de cañón.
Sí,
y catapum.
Bueno, estas son las que decíamos antes, claro, ¿no? Las famosas,
claro,
heroínas de las que siempre hablamos.
Claro, pues había muchas otras más, Manuela Malasaña, que ya os hablé de ella,
sí.
Benita Pastrana, Clara del Rey, María Veano,
sí, sí.
Muchas mujeres que se estaban dejando la piel el 2 de mayo.
Pues va por ellas.
Va por ellas,
sí.
Y ya estamos con Sara Menéndez y su
momentazo. ¡Hola!
¿Qué tal, Sara?
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno,
pues bien, te echábamos de
menos. Te echábamos de menos.
Y yo a vosotros. Yo vengo a hablaros de la cárcel real. Cuenta la leyenda que los héroes más sorprendentes del 2 de mayo son los presos de la cárcel real, ya que no sabéis por qué. Cuando empezaba el mambo fuera, ahí tiro va, tiro viene... Pues suplicaban así respetuosamente que les dejaran salir a luchar para defender a la patria y se comprometían a volver incluso al penal cuando acabara la fiesta.
O sea,
es que... Entonces los responsables de la cárcel, sopesando la situación de los presos fuera de la prisión y sabiendo el festival que había fuera, que era
claro,
Festival del Bueno, pues les dejaron salir por lo que pudiera pasar. Total, que de los 94 presos, 56 salen a combatir.
Madre mía.
¿Y qué pasó? Pues cuenta la leyenda que en la Plaza Mayor los presos que salieron de la cárcel real cayeron sobre los artilleros franceses, los descuartizaron sin misericordia y les mandaron un cañón de 8 libras, así como las antiguas batallas.
Claro que sí.
Le dan la vuelta al cañón, se atrincheran en una esquina de la calle Nueva, empiezan a disparar contra la infantería francesa. Entonces, atraídos por la noticia del robo del cañón, llegan hasta la propia Plaza Mayor, las últimas partidas que tenían ganas de mambo. Están dispuestos a librar el último combate del 2 de mayo, nada menos. Los presos de la cárcel real disparan la última bala de cañón que les queda, los dejan inutilizado y se dispersan corriendo. Aquí viene lo interesante. A uno de los presos, a Domingo Palén, le pegan un tiro. Los compañeros lo recogen, se quedan catatroti al ver que está vivo, después del tiro que le han dado.
De verdad, qué supervivencia extrema.
Total, y lo llevan al Hospital General. Y cuenta la leyenda que después de la batalla, 51 presos vuelven a la cárcel. Pero atención, uno muere, dos desaparecen y los dan por muertos. Domingo acaba en el hospital y uno, solo uno, decide huir. Y pasadas las 3 de la tarde, las tropas imperiales controlan todas las plazas y avenidas principales. Las comisiones de paz formadas por tropas españolas y francesas recorren Madrid aconsejando a los madrileños que se queden tranquilitos, sin atacar a los franceses y sin formar grupitos. ¿Qué os parece?
Dispénsense, ¿no? Disuélvanse.
Disuélvanse.
No quiero grupos, no quiero grupos.
No queremos tanto mambo. Sí, sí.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Las calles de Madrid son un pudridero de cadáveres.
Pudridero de cadáveres,
es
qué
una
bonito.
Cosa,
o sea,
me cuesta...
Esto lleno de muertos, es... todo Madrid lleno de muertos.
Muy tremendo, muy tremendo. Murat, que ya empieza a resultar, vamos a ver, un pelín bastante sádico.
Pues si no son formas de controlar un pueblo, si lo quiere, si quieres que te quieran, no es la mejor manera, bueno, pues Murat. ¿Qué hay que decírtelo con todo cariño y todo el respeto.
Claro, ¿qué dice Murat? Pues que dejen ahí los muertos, ¿no?
Que dejen los muertos ahí a la vista.
Para que sirva de escarmiento. O sea, una cosa muy tremenda. Aquellos...
Madre mía, o sea, que no permite que los familiares recojan a los muertos.
Ni compasión. Y aquellos cuerpos permanecen varios días pudriéndose donde han caído. O sea, una imagen dantesca. Sí. A pesar de todo, Manuel Portón del Valle, 22 añitos, va por ahí el pobre hombre atendiendo a las víctimas, llevando a los heridos a los hospitales y recogiendo a los muertos para enterrarlo. Y entonces, que no hay ni empatía ni nada de nada, ¿qué hacen los franceses con este pobre hombre? Pues le pegan un balazo por incumplir la orden de Murat. Manuel queda muy malamente, pero bueno, afortunadamente no muere.
Este no muere, pues mira, este ha tenido más suerte.
Ha tenido más suerte.
Otra de las batallas desconocidas del 2 de mayo es la del Hospital General, que es lo que hoy es el Museo Reina Sofía. Uh-huh. O sea, en el Reina Sofía, cuando estás ahí viendo los cuadritos, que sepáis que dentro hubo una verdadera batalla campal.
Dentro hubo el horror, sí.
Antes de empezar los jaleos, hay que decir que había pues como 2.000 enfermos franceses allí metidos, ingresados, pues casi todos encima con enfermedades venéreas, no se sabe muy bien por qué,
no,
porque
sabe,
aquí venían,
¿no?,
a traer la paz, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, pues hace el amor y no la guerra, pues fenomenal, ¿no? Hasta ahí muy bien. Pero llega el 2 de mayo y el pueblo intenta entrar para masacrar a toda esa masa de enfermos que están ahí recuperándose. Tampoco había piedad por parte del pueblo, todo hay que decirlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que un capitán de las guardias españolas con un puñado de soldados contiene al populacho como buenamente puede. Cierra la verja del hospital, amontona camas metálicas para bloquear la puerta, estas cositas, ¿no? Esto nos da una idea de cuáles eran las verdaderas órdenes de los mandos del ejército. Es decir, las órdenes eran: hay que apoyar a los franceses en todo. Las instituciones apoyaban a los franceses.
Madre mía.
Al escuchar los gritos que hay, de repente se monta ese jaleo, pues hay un comandante gabacho que se está recuperando, un tipo que se llama Carrer, se levanta malamente de la cama, se viste como puede y se planta en la puerta a ver qué pasa. Y al ver aquella escena, dice al capitán, ¡ay, por Dios, aguanta como puedas, que me voy a buscar refuerzos! Madre. Y allá que se va a reclutar a todos los enfermos que pilla por banda, 900 hombres, que es todo un batallón de desarrapados para organizar la defensa, repartiéndolos por puertas y ventanas para proteger como buenamente pueden ese edificio.
Pero esto era para verlo, desarrapados, esto era enfermos... Para verlo.
O sea, los tipos ahí vestidos con la bata azul que te ponen de, así, que se abrocha por detrás y todos ahí saliendo como pueden.
En puertas y ventanas que estaban para proteger a nadie ellos.
Bueno, pues hombre, para que no se colasen por ahí. Si alguien madre venía, mía, pues le pegaba con lo que tuviese, ¿no? Madre le disparaba. Mía. Algo de armamento había dentro, no deja de ser un hospital militar.
Madre.
Bueno, desde dentro, porque esto no queda así, sí, desde dentro, pues ¿quiénes están ahí dentro? Pues están los mozos de las cocinas que intentan conseguir armas para abrir las puertas a los de fuera. Uh-huh. O sea, se hacen fuertes para intentar abrir y que entren los de fuera. El capitán Estel de las guardias españolas se enfrenta a ellos y hay tumultos, disparos, heridos, una batalla campal brutal, hasta que llega el séptimo de caballería francés. Dispara desde fuera a la multitud, acordona el edificio y todo vuelve más o menos a la normalidad.
Más o menos.
El comandante Carrere, este que estaba
sí,
enfermo y que ha
organizado,
que
organiza el cotarro,
busca al capitán español para darle las gracias y decir, ¡ay, te debemos la vida, gracias y tal! ¿No? Pero sí, no lo encuentra porque el pobre hombre está pues se ha vuelto a su cuartel. Por eso nadie sabe cómo se llama ese capitán, que el pobre, quiero creer o sí, me imagino sí, que vivirá sí, el resto de su vida sabiendo que si el comandante le hubiera encontrado, posiblemente le habrían acabado ejecutado.
O sea, el anonimato le salvó la vida, claro.
El anonimato le privó de la medalla, pero le salvó la vida.
Claro.
Por la tarde, cuando las cosas parecen más calmadas en Madrid, el hospital se llena de heridos. Serapio Elvira, de 19 años, se dedica a recoger heridos en Antón Martín y traerlos para acá, burlando esta orden que decíamos de Murat, ¿no?
Uh-huh.
Aquí dentro se cruza con un destacamento francés que se está llevando a los mozos de cocina que habían intentado abrir la puerta,
sí, sí,
los que estaban dentro, que querían abrir la puerta a los de fuera. Que se los están llevando. Se los están llevando, efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, sin pensarlo dos veces, Serapio coge un trinchante y se lanza contra los gabachos, a lo bestia.
Madre mía.
Al ver el tumulto, algunos sanitarios y los mozos de cocina, casi todos asturianos, se lanzan contra los franceses también, que huyen despavoridos. Serapio, el pobre, ha pagado esta pequeña victoria con su vida. Ha liberado a los sanitarios y a los mozos de cocina, pero ha pagado con su vida. Lo que pasa es que la alegría de este pequeño núcleo de resistencia
dura
muy poco, porque antes de que les dé tiempo a escapar del hospital, los gabachos se reorganizan, piden refuerzos y vuelven a la carga con ganas de revancha. Entran en las cocinas, identifican a los de la refriega y se lo llevan. Los fusilaron en el Prado y los enterraron en la fosa común del cementerio del hospital. Y ya estamos con Natalia Núñez, de Parte del Arte, nuestra experta en Historia del Arte de Madrid. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Natalia.
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar con vosotros. Goya, aparte de ser muchas cosas, fue un maravilloso cronista de su época y eso va a hacer que cuando una vez termine la contienda, bueno, pues él va a tener ahí un ardiente deseo de inmortalizar con sus propios pinceles, bueno, pues los hechos o los escenarios pues como más importantes, ¿no? Más heroicos de aquella insurrección contra el enemigo que en este caso pues ya estáis hablando, ¿no? A falta de uno, va a querer hacer dos grandes cuadros y va a elegir como tema pues los dos temas o los dos acontecimientos claves o cruciales. Uno que es un cuadro de día que habla de ese principio del levantamiento español contra la ocupación francesa, que es el que se conoce como la lucha de los mamelucos. Y el otro, fijaros que es un cuadro nocturno, representa esa represalia, el sacrificio de los españoles, bueno, pues con los fusilamientos de la Moncloa que tuvieron lugar al día siguiente, el 3 de mayo. Lo que vemos, bueno, pues son esos soldados franceses ejecutar la orden de fusilamiento de todos los ciudadanos del pueblo llano, pues un poco en ese acto de venganza pues, de aquellos madrileños que fueron sorprendidos en posesión de armas. ¿Y cómo nos lo va a pintar Goya? Bueno, pues para que nos enteremos bien, 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 nos va a representar a dos grupos claramente diferenciados. Por un lado y a la derecha nos representa a lo que son los soldados franceses, se encuentran de espalda, sin rostro, inflexibles, disciplinados, casi mecánicos, ¿no?, como digo yo, y bueno, pues llevando a cabo esa misión de muerte con una fría precisión. Y enfrente de ellos, a la izquierda y como contrapunto, nos va a presentar a las víctimas, que son el pueblo español, aquellos que van a morir fusilados. Nos lo coloca de frente, porque aquí Goya sí les quiere dar dignidad, individualismo, quiere que se les vea bien los rostros, las caras, y además son unos rostros, representa esos sentimientos y esos afectos del ser humano, bueno, pues con una tensión. Algunos se enfrentan a esos últimos minutos de vida pues con valor, otros con miedo, otros con resignación, otros con desesperación, vamos, como un catálogo de emociones impresionante, ¿no? Otro de los elementos protagonistas que tenemos en la obra, fijaros, va a ser la iluminación. Hace que salga de una linterna que apoya en el suelo y de esa manera pues deslumbra a las víctimas, ¿no? De entre todos los personajes destaca uno sobre todo, que es como una especie de héroe anónimo, para que me entendáis. Es como una víctima del fusilamiento, está arrodillado, viste una camisa blanca, ojo aquí porque el blanco siempre es símbolo de la inocencia. Y es muy importante que entendamos la posición o esa actitud que tiene, porque él está con los brazos como en alto, extendidos hacia arriba, como en cruz. Y yo no sé si esto suena a vosotros a algo, por un poco.
Pues tiene ese punto de crucifixión, ¿no?, de un inocente.
Efectivamente. Y de hecho, yo siempre lo digo, cuando nos encontramos frente a esta obra, si agudizamos la visión, incluso fijaros que podemos apreciar los estigmas en las palmas de las manos. O sea, es que es increíble, ¿no? ¿Y qué consigue Goya con esta alusión? Bueno, pues que nos demuestra, y esto yo creo que es maravilloso, ¿no?, como al final hace algo como atemporal a la escena, como demuestra que pues que el cruel asesinato de los indefensos, ¿no?, de los inocentes, pues que al final es una cruel realidad que se repite una y otra vez en la historia y que desgraciadamente pues esto se sigue, ¿no?, en otros países, en otros lugares. Y bueno, el rostro de ese personaje tiene un terror, un asombro, y yo creo que en definitiva y como conclusión es un cuadro pues que tiene una profunda carga emocional, una profundidad psicológica que solo los grandes maestros como Goya pues supieron hacer.
Y ya estamos con Ainara Aristoy.
Tenemos que irnos al primer cementerio que tuvo Madrid, ese cementerio del 2 de mayo, cementerio de la Florida, pero un lugar, bueno, triste, porque en el fondo nos recuerda un episodio bastante doloroso de Madrid, pero un lugar con un encanto, con una magia, con toda la historia y concentrada, bueno, espectacular.
Están enterrados los 43, creo que fueron, ¿no?, muertos, sí, de los fusilamientos.
Hay únicamente 29 de ellos identificados.
Muchísima, sí, gente en la calle.
Lo de un soldado me llamó muchísimo la atención. Digo, fíjate que todo el mundo se echó a defender la ciudad y entre los fallecidos, los asesinados, que no fallecidos en forma natural, solo un soldado. Está cerquita de San Antonio de la Florida, al lado de la Escuela de Cerámica. Está desde 1917 custodiado por la Sociedad Filantrópica, de Milicianos Nacionales Veteranos. Técnicamente no sé si sería un cementerio, pero desde luego es lugar de recuerdo y donde descansan pues esos héroes, ¿no?, de ese terrible suceso sobre el que hoy versa el programa.
Cementerio de la Florida o cementerio del 2 de mayo.
Murat devuelve la paz a Madrid, con lo que no cuenta es con que ha encendido la llama de la resistencia. Y en menos que canta un galo, la reacción popular contra la ocupación francesa se generaliza.
Joder.
El alcalde de Móstoles lanza un llamamiento general, un grito patriótico para declarar la guerra a Francia. Es la primera vez que ocurre algo así.
Entre el 2 de mayo y la declaración de guerra del alcalde de Móstoles, estalla la guerra.
Claro.
Sin saberlo, el alcalde de Móstoles ha inventado un argumento para que en la Constitución de Cádiz se defina la soberanía nacional. Mm. Pero esto es otra historia, porque esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan afilando las navajas y engrasando los trabucos para ver si así consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos levantando barricadas contra la ignorancia, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Twitter y en Instagram somos...
@ Fran 1969
y arroba David Botello 4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.